algún momento le había dicho a nuestro invitado de hoy que uno de sus grandes exámenes, porque era el más tangible de todos, lo otro pues podemos decir, no, la educación mejoró, no mejoró, y pueden haber opiniones diferentes, pero hay un elemento y un parámetro que es relativamente objetivo, que es el ¿llegaron o no llegaron los útiles escolares? Y aunque parezca tan básico, es algo que históricamente en nuestro país no se pudo cumplir, que es la llegada de los kits escolares tal y cual tienen que llegar. Y ante la llegada de uno de los kits escolares que estuvo transmitiendo como en tiempo real a través de sus redes sociales en estos días, instituciones como FENADES que ya parecieron a decir, sí, pero en realidad no vino el bolígrafo, pero en realidad no vino el lápiz, en realidad no vino, entonces queremos hablar directamente con la fuente. A un día nada más del inicio de clases para el sector público, hay que decir, ante un escenario sin huelga docente.
Rarísimo.
Raro. Raro.
Y ahí se nota, me parece, la cintura política.
No sé, vamos a preguntarle.
Vamos a preguntar, ¿cómo los convenció?
El ministro de Educación, Eduardo Peta. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Un placer. Saludos a los oyentes. Doctor Euclides Acevedo, un placer estar con usted. Estábamos hablando de otros temas. Sí. Juan, gracias. Y bueno, acá con mi compañero de trabajo, Fabio López, a las órdenes. Y bueno, me dijiste en un momento dado, este es tu gran examen. Y si bien es cierto, reportado, más bien era porque algunos toman como que saturamos con el tema de la información. Es gestión y transparencia, que es un poco lo que todos pedimos de las instituciones. Donde tenés que explicar el proceso de entrega de kits escolares. ¿Para qué es una cantidad de útiles determinado destinado a nuestros hijos, a nuestros alumnos? Y yo doy este ejemplo siempre. Euclides seguramente tendrá la misma experiencia porque tiene, casi somos un poquito mayores. En nuestra época el director o la maestra de la escuela te daba una lista de útiles. Y vos tenías que, y te decía, el lunes usted venga con esta lista de útiles. No te preguntaba si vos eras pobre, si era rico, si era último hijo, primer hijo. No, te decía, este es el listado, y si usted no viene con todo eso, se iba de vuelta. Y yo a veces no tengo, mi pasado jamás me avergoncé, y mi papá era gomero. Y yo me iba con él, y era el último de 7 hijos. Imagínate cómo te llegaba el libro Estrellita. Te llegaba sin tapa, donde vos tenías que improvisar con una tapa, tenías que preparar el engrudo para pegarle la nueva tapa, y luego el forrito este que era... de azul, rojo, verde, que tenía la arañita, ¿recordarán?
Forro araña.
El forro araña, y teníamos que preparar más o menos. Y vos llegabas ahí, te decía lápices de colores, y tenía el que se sentaba al lado tuyo, tenía la caja esa de metal, que tenía 36 lápices. Y vos mirabas con mucho deseo, a lo mejor le pedía inclusive para acomodar sus lápices. Y a vos te tocaba eso de 6, cortito, ¿no? Que tenían dos, tres veces hacía punta y después tenía que mojar con la lengua como para que seguir pintando la parte final más allá del lápiz. Eso hay un fenómeno interesante que analizar, porque la igualdad es que Santi esté bajo el aula con Eduardo. Eso es igualdad. Pero la equidad se logra cuando Santi tiene los mismos útiles que Eduardo. Ese es un proceso muy importante desde la incorporación de los kits escolares, progresivamente incrementado, desde el año 2005. Pero cuando esos útiles te llegan tarde, con 40 días de retraso, el que más pronto llegó, y luego en mayo, y en algunos lugares no llegaba, y no llegó nunca, como hoy reportamos lugares del Bajo Chaco, de zonas de Alto Paraguay, que no llegaba, es decir, ya directamente se les condenaba a no tener eso. Nos hemos enfocado en eso. Primero en transmitir que son 27 millones de útiles que tenés que meter en una bolsita. Tenés que clasificar por niveles. Luego eso va al camión. Un camión enorme que te lleva un semirremorque a Guairá, por ejemplo. Y allí se hace el transbordo otra vez en los camioncitos pequeños. Ese transbordo no es arena lo que se carga. Va a ir al Gaspar Rodríguez de Francia.
Tiene que llegar íntegro.
No, tiene que llegar por el listado de las necesidades. Entonces, Gaspar Rodríguez de Francia, tráeme acá, se coloca acá, se lleva, se entrega, Y tenés que llegar ahí y garantizar que esté en manos del director exactamente la cantidad, que es la proyección, incluido con la proyección de crecimiento de este año de 10%, que son 120 mil niños más que ingresan al sistema. Y entonces vos ahí tenés la posibilidad que mañana haya 100 alumnos que te digan, no, pero yo me inscribí tarde, si yo vine y me inscribí tarde. Entonces eso sí, ese complemento se daba mayo, junio. Mm. Nosotros tenemos garantizado para marzo, para ese que no está en la proyección de crecimiento. Mm. Ese 100%.
¿Y hoy qué porcentaje? En este momento, porque creo que a las 5 hacen ustedes un corte final hoy.
Sí, en este momento son 97% total. Si querés, en el noticiero podemos hacer un vivo. Mm. Yo creo que Dinacopa completa Asunción hoy ese 3%. Ya está entregando.
97% a nivel país.
País.
Ya está entregado.
Totalmente entregado. Y vos podés entrar en la página del MEC. Y vas a entrar en una de las pestañas donde vas a decir Concepción, y te va a salir todas las escuelas, 100%, qué cantidad le entregamos a la escuela, y vas a abrir otra pestaña y vas a tener el acta de recepción.
Eso es importante.
El acta de recepción de la directora, la cantidad que recibió. Es decir, hay un control de seguimiento, y ahora, a partir de mañana, eso tiene que ir en manos del alumno.
Quiero saludarle a Fabio López también, que es asesor científico y tecnológico del MEC. De buenas a primeras suena a un cargazo, pero Fabio viene de un lugar que me parece muy interesante puntualizarlo, porque tiene que ver también con un proyecto del MEC. Hola Fabio, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Santiago, Juan, doctor Euclides? Muchísimas gracias por la invitación.
¿De dónde venís? ¿Cómo te sumás al Ministerio de Educación?
Bueno, originalmente yo soy del Parque Tecnológico de Itaipú. Estoy ahí ya hace más de 9 años trabajando en proyectos de innovación. Y mi formación principalmente es en el ámbito de las ciencias de la computación, donde las tecnologías de información, como todos sabemos, es un área bastante transversal. Y acudí al llamado del ministro, en donde me sumé a este proyecto de causa nacional. Y estamos teniendo importantes avances. Uno de ellos lo comentaba el ministro recién.
Me hablaban y me comentaban que habías sido parte de un proyecto que creo que cabeza de un proyecto que ganó un premio nacional recientemente.
Sí, el año pasado un equipo de investigación en el cual yo fui el autor principal, nos otorgaron el Premio Nacional de Ciencias, que es el premio más importante para cualquier científico dentro del Paraguay.
¿Y cuál era el proyecto?
Fue parte de mi tesis doctoral, la cual la desarrollé 100% en Paraguay. Básicamente se trataba de técnicas de inteligencia artificial para administrar grandes centros de datos de manera automática.
Qué interesante, ¿no?
Pues sabes que el PTI es una fuente inagotable y poco conocida de desarrollo de talento humano. Acá hace poco, para sorpresa de los oyentes, estuvo también el ingeniero Bogarín, que es también doctor en ingeniería, es del PTI, contratado por el MIC.
Sí.
Cuando haya otro técnico, oye, contratado.
O sea, el ingeniero Bogarín tiene una capacidad bárbara.
Bueno, pero son todos del PTI. No sé si lo conoces.
El ingeniero José Bogarín fue director técnico del Parque Tecnológico.
Claro, después más el Parque Tecnológico cayó otra vez en manos del... A ver... Yo no estoy en contra de los políticos. El político es un oficial de Estado Mayor que puede administrar cualquier cosa. Mm. Eso es, no, tiene que ser técnico. ¡Bola! Ahora, cuando el político que va ahí en nombre de la política y no es capaz de administrar talento, porque esa es la función del político, administrar talento, administra mediocridades y pelotudeces. Entonces, ahí estamos. Mm. Por suerte, creo que ahora el PTI cayó otra vez en manos de gente técnica, ¿o no, Fabio?
El actual director ejecutivo del Parque Tecnológico Itaipú es una persona técnica, joven, y que está principalmente asociada al ámbito de las ciencias y de la robótica principalmente.
Mm-hmm. Ministro, ¿qué viste vos? O sea, ¿de dónde lo tenías al joven acá talentoso en área de Big Data? Porque ahora todo es Big Data, ¿verdad? El análisis de los grandes datos. Me llama un poco la atención. Y por otro lado, en el buen sentido. Y por otro lado, ¿qué es lo que haces específicamente? ¿Vos administrás todo el listado de estos útiles, o ya es una política más amplia que simplemente el reparto de estos kits?
Cedo la primera respuesta al ministro.
Bueno, el tema es que uno se encuentra con una burocracia enorme dentro del MEC. Desde la jubilación. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que le piden al ciudadano docente para ser jubilado? Cédula de identidad autenticada. Tiene que ir a gastar para autenticar. Certificado de nacimiento de sus hijos. Legajo, que tiene el MEC. Certificado de nacimiento tiene el registro civil. Certificado de antecedentes judiciales. Y miro, yo digo, toda esa burocracia del docente que vive allá en el último confín, que tiene que venir acá y no viene. Entonces viene un intermediario y le dice, por 2 sueldos yo te voy a hacer todo, tu trámite de jubilación. Y no tiene chance. Entonces ahí dije, ¿cómo lograr que el docente no tenga que venir a deambular por las instituciones ni pagar eso? Pues se van a manifestar mañana los intermediarios, ¿no? Que tiene que haber, la ciencia tiene que inventar algo. Si todos esos informes están en el Estado, es decir, el Estado le pide a Santula, le pide lo que el Estado tiene. Y que me parece absurdo. No puede haber conectividad entre las instituciones del Estado y que Santula solamente me haga una solicitud. Y yo le junto con tecnología. Se me vino. Después, sí, claro, me dicen. Pero para eso tenés que ver a alguien que se encargue y tenga el conocimiento y las capacidades para el cargo, ¿no? Después otro sueño, dije, ¿cómo el certificado de antecedentes? Que tienen que venir 150.000 personas a hacer cola y va el certificado de antecedentes académicos. Tienen que pagar, viene después de un mes, algunos pierden la beca porque no les da... ¿Cómo se puede lograr con tecnología? Era una pregunta. Otro, ¿cómo, te estoy dando los proyectos que van a salir, ¿cómo puedo hacer que un docente tome asistencia en la escuela de Uyahú desde su celular y que el ministro ingrese y sepa si tomó primero lista de entrada y salida? Si tomó desde el local, no desde su casa. Y si no vino Santi, que su papá sepa que no vino a la escuela, pues a lo mejor salió de la casa Santi, pero no llegó a la escuela, estaba deambulando por ahí. Y el reporte, ¿cómo saber que su proceso está avanzado o con ciertos problemas? ¿Cómo el papá de Santi puede recibir eso? Para sacar la burocracia, la desinformación, la falta de conectividad. Y le traje a él y a Benjamín Barán, y le pregunté si ellos son capaces de hacer, y me dijeron, sí, podemos hacer. Bien, adelante. Eso va a ir saliendo de a poco y vamos a ir rompiendo la burocracia y se va a convertir en un MEC digital en breve tiempo, como Uruguay, que ya logró, como lo está logrando Argentina.
Hoy incluso hay universidades que te permiten tener todo tu reporte académico en tiempo real. Es una aplicación. O sea, finalmente creo que...
Enviar la tarea, por ejemplo.
Enviar la tarea. Entonces vos rompés esa burocracia y te decía esto que estamos ahora haciendo muy transparente el tema aquí. Donde la gente, la siguiente etapa es que desde mañana él va a explicar enseguida, va a poder entrar en una página del MEC y va a decir, a mí me falta esto, a mí no me llegó. En tiempo real nosotros recibimos la información, chequeamos y hacemos llegar el kit o el componente que falte. Entonces eso suple la necesidad del conocimiento. En marzo, esa misma aplicación lo convertimos en infraestructura, le agregamos a kits escolares, porque ya no va a ser ningún problema kits escolares, convertimos ese mismo espacio de nuestra página en infraestructura, donde Santi va a estar en su escuela, se está por el techo, se desprendió después de una lluvia, nos saca una foto y nos envía. Nosotros recibimos el reporte y hacemos intervenir, porque la falta de información hace que venga la directora y diga, no, yo ya le pedí ya a la supervisora. ¿Y la supervisora qué hizo? Y yo ya le envié ya también a la directora departamental. Y después, y yo ya envié en el MEC, y está ahí nuestro pedido. Entonces el papá va a tomar la escuela con los alumnos porque no hace caso el MEC. No, se rompe ese sistema. Ese de pasapapeles, eso tenemos que romper el sistema y usar la tecnología y la noticia para este momento.
Primicia. Bueno, ojo, ¿cuál es la noticia?
Locales con conectividad a este momento, 833 locales que tienen conectividad, que son 1.400 instituciones educativas, porque a veces hay una escuela y un colegio en ese mismo local. A esta hora, 833 locales, espacios, donde pueda haber más de una institución educativa, en total 1.400 instituciones educativas beneficiadas, que impactarán en 500.000 alumnos ahora en este momento en Internet.
¿843 sobre cuánto?
Sobre un total de 962 que estaba prevista, y para fin de año nuestro desafío es llegar a 2.500 escuelas, que va a lograrse el 60% de la totalidad de la matrícula beneficiado con conectividad.
¿Y cuántas teníamos de 863 que decís ahora? ¿Cuántas teníamos con conectividad?
Teníamos, nos superábamos 100.
O sea, en este tiempo de gestión ya fueron más de 700.
Sí, señor. Y ahora, este momento, uno es la conectividad, conectar la fibra óptica, pero no tenía señal.
Y hoy tienen
señal. 833 hoy tienen señal de Copaco, van a iniciar mañana las clases con conectividad, que eso hace a la calidad educativa, a entrar en otro espacio, en otro mundo, donde vos podés tener todos los reportes administrativos, inclusive, que le genera una burocracia al profesor, al director, al coordinador académico, al maestro, directamente con el MEC, y rompemos esa burocracia y eliminamos papel para meter plataformas, que aquí están los que están capacitados para
hacerlo. Y ahí le quiero preguntar a Fabi, en la línea que menciona también Juan. Porque PETA nos puede decir es lo político. Y generalmente estamos acostumbrados a que lo político...
No, yo no miento, ¿no?
Nos inflen la historia, sí. ¿Verdad? Generalmente.
Vamos a creerle, ¿verdad?
Claro, pero Fabio nos puede dar desde el punto de vista técnico, sí. Si eso efectivamente es así. Y segundo, insistiendo con lo que nos decía Juan, tu rol dentro del MEC hoy, ¿qué implica, además de eso que contaba PETA, entrar y ver hasta el acta de recepción de los kits escolares? Porque hoy, en este instante, cuando el ministro está diciendo, señora, que 97% de los kits escolares ya llegaron, es una información muy comprometedora para el propio ministro.
Está en la plataforma, en nuestra página.
Y que el 100% va a llegar para el día del inicio, mañana, sí. Y que va a estar cada alumno con su kit escolar. Me parece jugado no dejar un margen siquiera como para decir, no, alguien va a dejar de recibir.
Yo te dije que podrá haber, en el crecimiento que tenemos, es sobre una proyección, pues se hacen las compras de los kits. Sobre el RUE, Registro Único de Estudiantes, del año pasado.
Claro.
De eso le estimas un crecimiento de 120.000 más. Entonces voy a hacer 120.000 más kit preparo. Puede existir, y ojalá haya.
¿121.000?
No, que existan 200.000. Yo prefiero que vos me digas mañana, che, te faltó 90.000. Sí, porque hubo un crecimiento. Estoy feliz porque vinieron 200.000 estudiantes más.
Claro. Pero ustedes previeron una compra de 10% extra.
Sí, extra, y ya se entregó. Ahora, ese remanente se entregó antes mayo, junio. Nosotros garantizamos que para marzo está sobre lo que vamos a saber a partir de mañana.
Y hoy, Fabio, esa información es posible tenerla en tiempo real con sus certificados de recepción.
Claro, o sea, volviendo un poquito a lo que mencionaban de lo político y lo técnico, yo creo que el esquema actual dentro del ministerio es hacer esas comunicaciones desde el punto de vista político, pero basado en sistemas de información como el sistema de información que podemos mostrar, ¿verdad? Que básicamente cualquier persona actualmente, cualquier ciudadano, puede acceder a la página del MEC, va a haber un portal de transparencia, porque el desafío de entregar los kits a tiempo es uno de los problemas, pero hacer que todo ese proceso sea un proceso óptimo, eficiente y a su vez transparente es un desafío con otras diversas aristas. Entonces, se conceptualizó como un proyecto prioritario y desde el inicio se trabajó con las empresas con un mecanismo en el que periódicamente puedan ir subiendo actas, las actas firmadas por los directores, personas que con su firma están asegurando de que esos kits llegaron efectivamente a las instituciones, y poder ir actualizando eso periódicamente. Dentro de la plataforma existen mecanismos en los que el chofer le envía un mensaje a la persona de la empresa y le dice, ya llegué a tales instituciones, cuando vuelva de mi recorrido te entrego las actas para que vos las puedas subir al sistema. Por eso podrán ver que existen algunas instituciones que tienen actas pendientes. pero que efectivamente se rechequeó con los directores departamentales, supervisores y directores de colegios, que efectivamente ya llegó el kit a esas instituciones. Entonces, la idea un poco de esta plataforma es que sirva de base real para que las altas autoridades puedan comunicar eso a los ciudadanos, y por otro lado que los ciudadanos puedan hacer el control para que el día de mañana el hijo de Santiago o de Juan no reciba su kit, pueda consultar en el portal si el director efectivamente recibió y firmó las actas, y ahí automáticamente realizar una denuncia por diversos canales. Existen canales como sistemas que rápidamente desde cualquier parte con acceso a internet puede realizar una denuncia a una persona de manera anónima según las leyes de que protegen la identidad de las personas ante denuncias. Pueden enviar correos electrónicos, pueden llamar a una línea gratuita que existe, o si es de su preferencia, llegar personalmente al MEC, donde existe un departamento que está atendiendo quejas y denuncias constantemente. Entonces, se desarrolló todo un esquema. La tecnología es la base transversal de todo eso, ¿verdad? Pero es un problema multidisciplinario, como la mayoría de los problemas que enfrenta el MEC. Disculpame que te interrumpa porque quiero agarrarme un poco de lo que dijiste. Existen ciertas universidades que implementan sistemas en donde se pueden ver las notas y demás. Pero es importante entender que la escala que tiene el MEC a nivel nacional y el esquema de usuarios que tiene el MEC, padres, docentes, alumnos, directores, es un esquema un poco más complejo. Entonces los desafíos tecnológicos son los mismos, pero como te dije anteriormente, tienen otras aristas muy importantes, como la parte pedagógica, la parte de logística, la parte de la comunidad y la cultura mismo de las comunidades. Entonces son problemas un poco más complejos que solamente los tecnólogos no lo vamos a poder resolver.
Tenemos que hacer nosotros una pausa, pero a la vuelta de la pausa me gustaría, Fabio, que con relación a eso que está diciendo el ministro Peta, nos puedas dar el retorno desde la tecnología. Cuando hablamos de tener conectividad, contar con los elementos suficientes como para utilizar eso, ¿qué calidad de internet van a tener básicamente las escuelas? Pues una cosa es, si tengo internet, pero tengo para que pueda usar la directora en la escuela. Finalmente, ¿me da la capacidad de lo que va a tener cada escuela, cada institución, como para que todos los alumnos eventualmente usen, y cómo lo van a usar? Cada uno es el celular, cada uno es una sala de informática, cada uno desde X cantidad de computadoras con las que va a contar, básicamente ya desde lo operativo. Porque una cosa es decir, sí, yo tengo en este momento televisión satelital en mi casa, pero no tengo el monitor.
Claro. Y otra cosa aparte es la potencia de la señal, porque si tenés un wifi más o menos como el que tenemos
en la casa. Y otro es el factor humano, si capacitaste o no.
Exacto.
Para el manejo. Eso le va a dar la respuesta.
Vamos a hacer nosotros una pausa y voy a dejar pendiente también un tema del que quiero aprovechar para hablar con el ministro Peta, si bien no tiene que ver con su rol de ministro. Hoy quise llamarlo, pero como iba a venir, entonces dejé para la tarde. Él fue integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y hoy celebro que ya a esta hora el gremio de fiscales haya públicamente expresado su apoyo al... Lo hizo la fiscal general del Estado. Creo que era a Lorena Ledesma quien tenía que de alguna manera dirigirse. Pero un gremio que recuerdo fue muy rápido para cuestionar el trabajo de Peta en el jurado de enjuiciamiento, pero nada había dicho con respecto al sometimiento del que eran víctimas los fiscales por parte de González Daher. ¿Por qué me miras así ya, Euclides?
No, porque este es un tema que merece un debate mucho más profundo, y sigo sosteniendo, Santi, y con conocimiento de causa. El Ministerio Público no tiene autonomía. El jurado de enjuiciamiento sigue siendo un instrumento que merece ser analizado, y aquí hay mucha hipocresía. Porque muchos de los que hoy protestan estaban sometidos a la complicidad del jurado de enjuiciamiento. Muchos miembros del Ministerio Público. Y hay fiscales que, pese a las presiones, actuaron con independencia y rigor. Conozco fiscales sinvergüenzas y conozco fiscales idóneos y de honestidad irreprochable. Lo que no quiero es ese maquillaje. Ah, no, con el cuento de la palabra transparencia, bola. La transparencia en el fondo para mucha gente es un maquillaje. Acá lo que falta es una nueva reestructuración del Estado. Y PETA, que estuvo en el Parlamento, sabe muy bien que nosotros no tenemos Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos una élite que lo administre, porque no está capacitada. No hay un PTI en el Estado que entrene a los políticos para administrar con rigor y honestidad. O sea, el atajo de la transparencia normalmente suele ser el maquillaje para seguir lustrando la corrupción, que es la ruta que hoy culturalmente se mantiene.
Está bien, es normal, hay que tomar como algo que no debería escandalizar a nadie, doctor PETA, que el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados se exprese sobre una causa que la va a tener que entender el jurado y que no está entrando desde hace muchísimo tiempo al orden del día, teniendo a la fiscala pendiente de la resolución de este caso y siendo Ulises Quintana alguien de su sector político.
No, escuchaba lo que decía el doctor del Perú. Me quisiera ir ahí primero para analizar si, como consecuencia de que se expresa así Enrique Baqueta. Acá hemos hecho un trabajo de 2 años y medio de la Comisión Nacional de Reforma al Poder Judicial. Ahí están los 7 proyectos terminados para que algo cambie el sistema. Porque él hablaba de no a la politización de la justicia. Pero si el mismo ministro de corte se somete al sistema, él quiere hacer así. Él es señor feudal distribuido las circunscripciones judiciales de la República a su antojo. Santi, vos te encargás de Alto Paraná. Vos, Euclides, te encargás de la circunscripción de Itapúa. Juan se encarga del norte. Fabio del centro. Todo lo que venga de tus áreas, Euclides, ese es tu toco. Construcción, funcionario, erea. Todo lo que venga de allá, y cuando sometamos acá nuestra mesa en las decisiones de quién va a ser este funcionario del Poder Judicial y cuánto se va a invertir en la circunscripción de Itapúa, lo ponemos en la mesa, los llamados, etcétera. Cuando ahora hubo un proyecto del presidente de la República de que esas decisiones sean públicas, como abrimos las puertas del jurado cuando entramos, una camarita nos pusimos. Yo hice someter a votación y dije, vamos a hacer público, que nuestra mejor garantía era la sociedad que nos esté mirando, porque si no los muchachos se abroquelan y te arman y te desarman como quieren, pero cuando está a la luz de una cámara, vos podés actuar de una manera distinta. Y vos sabés que quisimos hacer eso en la corte, que lo hagan público, eso tiene pendiente, y el sistema ha crecido de esa manera. Entonces, ¿qué hace el político? ¿Qué tal, ministro de corte? Bien, venme por un tema acá, necesito una funcionaria que entre acá. Mi operadora es de allá de Ciudad del Este. Entonces, ellos mismos se someten a un modelo que hoy no está funcionando. Y eso hace de que no es solamente la clase política la culpable de un sistema de justicia como el nuestro que no funciona. Son los mismos componentes, los mismos actores, donde vos tenés que tener el coraje y la decisión. Y te habla un ex fiscal, donde González Daer, por un tema de contrabando de cigarrillos, que yo estaba robando por corrupción, no, estaba haciendo una intervención en una aeronave, cigarrillo, tráfico de cigarrillo. Me somete, me dice, vení acá, vamos a hablar. Presidente del jurado en su época. Era diputado. Vengo y recibo el maltrato. Y ahí me planté. Y me dijo, el pasillo te espera. Vos te impacta en ese momento, puedes decir, mira, es mi ingreso. Tengo hijos. Te presupuestan muchas cosas como fiscal. No es fácil ser valiente, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Enfrento este sistema por convicción? ¿Pierdo lo que pueda perder o juego con la cintura y trato de acomodar? Aunque traigas el modelo que quieras, hay un factor humano determinante para que funcione. No es que Perú, porque hizo esa transformación, ya son todos santos y la justicia funciona. No, el factor humano es el determinante en que funcione y se aplique la ley en igualdad de condiciones.
Ahora, insisto nomás en esto, porque los compañeros de Noticias Paraguay ya van a cerrar nuestra transmisión. ¿Corresponde o no que el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados se exprese en la línea que se expresó?
Yo no lo haría. Yo fui miembro del jurado de enjuiciamiento y fui muy prudente en no hacer opiniones sobre, dar opiniones sobre el tema de un expediente en curso. Yo no lo haría. Es decir, no voy a decir, por ejemplo, me voy a apartar, por eso opino. Como diciendo, lo haría. No, hubiera sido más prudente, porque aquí está su investidura como presidente y el jurado a cual él representa, y que no se soluciona así nomás. No, yo me aparto, es mi amigo, yo lo voy a hacer y las veces que yo crea conveniente. Me parece para mi gusto, si hubiera sido presidente del jurado o miembro del jurado, hubiera sido prudente. Si hubiera estado en la Cámara de Senadores nomás, ahí sí lo puedo hacer como quiero, pero con la posibilidad que mañana sea juzgada una persona, y reemplazo nomás, mi reemplazo va a ser fulano, y ahí vamos a solucionar, y creo que Zacarías Irún le reemplaza. Zacarías
Irún debería reemplazar.
Entonces, en esa causa, si es que llega el jurado en juiciamiento, para mi gusto, respeto profundamente la decisión de Enrique, pero para mi gusto hubiera preservado la institución y la figura del presidente. Ahora, fiscales, manifestándose, a mí se me manifestaron cuando comenzamos a aplicar la norma, porque el Ministerio Público se tiene que sanear profundamente.
Acaba de emitir un comunicado, de hecho.
Pero me lo hicieron a mí, que yo generé coacción cuando le dije, señores, la ley dice esto, cumpla con su trabajo o si no vienen al jurado. Se sintieron todos ofendidos y se fueron todos con una manifestación y queremos hablar con los miembros. Cuando entraron lo hicimos con cámara en vivo y le dije, ¿cuál es su problema? Yo le recordé lo que dice la ley. Usted tiene elementos para imputar, tiene que imputar. Y si no, es destituido, dice la ley. ¿Por qué no le imputa a Euclides Acevedo si usted tiene elementos? Y si yo, miembro del jurado, veo que hay elementos contra Euclides Acevedo y el fiscal no le imputa, ¿qué hago? No está aplicando la ley y no cumple con su obligación. Ahora, si no hay elementos, también dice la norma, artículo 15 de la ley del jurado de enjuiciamiento, si no hay elementos y usted imputó, también se va. Se va, dice. No dice, va a ser, se va. Entonces, ese día yo le recordé, se sintió todo ofendido, vinieron, pero escándalo.
¿Y no le dijeron nada cuando González Edad lo sometía también?
No, cuando González Edad era parte del sistema, lo sometía y le ordenaba. No dijeron absolutamente nada. Han pasado mucho por el jurado. Nunca se abrió las puertas. Para mí, Paraguay, a partir de los audios, hay un antes y un después del jurado. Y nadie va a modificar esa institución.
¿Por qué vos decís que hay hipocresía, doctor?
Por lo que te acaba de decir, Peta. Justamente los fiscales que estaban, por miedo o por complicidad, aliados al sistema, a la metodología, a la caja registradora, resulta que ahora todos aparecen como
Carmelita descalza.
No, es así. Yo creo que hay que ser mucho más prudente en estas cosas. ¿Por qué? Porque nos conocemos todos. Yo por lo menos les conozco. Entonces cuando alguien viene y
se rasga la cara,
entonces digo, estamos todos locos. No digo yo que la causa que motiva no sea válida, pero que esa persona, yo creo que hay mucha hipocresía, Santiago. Hay mucha. Y de uno y de otro lado, porque acá hay muchas imputaciones que no se hacen, pero hay más de las imputaciones indebidas, porque te imputan para cobrarte luego. Además, es famoso, la imputación no causa agravio. ¿Qué puta no va a causar agravio? 6 meses te tiene preso y encima puedes renovar otra vez. La presunción de inocencia se fue a la puta calle. Entonces volvemos al sistema inquisitorial, que ya desapareció por sistema acusatorio. Y algunos usan de acuerdo a su conveniencia. Pero ese en el fondo tiene...
Vos sos funcionario público. ¿Vos pensás que hay un examen minucioso de tus cuentas para imputar? Te imputa, después discutimos. Y mañana Santula dice, Peta imputado por el ministerio. No levanto nunca más, hermano.
Pero nada, ministro. Acá el problema en el fondo es una cuestión de una cultura política. Como dice Arturo Pérez Reverte, la cultura no te soluciona inmediatamente el tema.
pero su abordaje y su contenido te permite administrar la república como tiene que ser.
Ahora, yo entiendo que vos pongas el foco, doctor, en que algunos fiscales hayan saltado y hayan dicho como gremio, nos asustamos con esto que está sucediendo y denominas hipócrita. Pero del factor que generó todo esto, que fue ese comentario hecho por el presidente del jurado de enjuiciamiento, ¿crees que corresponde a lo que hizo?
Yo primero pregunto, ¿es ilegal lo que dijo?
No.
Desde el punto, entonces, llevemos al campo de lo que señaló Peta. Puede ser una imprudencia, pero no, es una ilegalidad. Resulta que acá, y ahí hace lo que yo le llamo hipocresía, que porque yo soy presidente del jurado de enjuiciamiento, de repente no puedo emitir una opinión. Él es el miembro, uno más nomás del jurado. Mm. Y el resto que se calle y piense igual que él, porque él oraliza nomás lo que los demás dicen. Y lo que están en su institución.
Pero es un juzgador que va a tener que decidir sobre una causa.
Pero ese es un motivo por el cual el día de mañana, aparte ese señor, porque haber adelantado. Porque acá el principio de inocencia se fue al carajo. Acá te acusan de narcotráfico, o de enriquecimiento ilícito, o de lavado de dinero. Está frito. Prácticamente sos un leproso. Entonces, no hay Estado de Derecho. Y la gente se congratula con eso. Y me refiero a la hipocresía. Mucha gente, estos ministros de corte que ahora de repente anotó de transparencia. ¡Bola! Se pasaron hablando con cada senador para obtener su voto. Entonces, déjense de joder. El Poder Judicial es un poder político. Siempre. Lo dice la Constitución misma. Lo que no tenemos que hacer es que el juzgador se someta a lo que él llama, cuando le llama un senador, le llama un diputado, porque el ciudadano común le llama y te dice al ministro de la Corte, no, yo no puedo opinar, yo no me meto en esa cosa. ¿En qué andaría Big Papel ante cargo, entonces? Pero cuando le llama un senador o el presidente de la República, se cagan todo. Y esto es así. Que me demuestre, que me llame ahora mismo un miembro del Poder Judicial, me dice, ¿sabes qué, Euclides? Estás muy loco. Esto es en el África, no es acá. ¿O no es así? Sí.
Tenemos que cerrar la transmisión a través de Noticias Paraguay y continuamos a través de Monumental conversando, sí, porque hay algunas preguntas que me hacen, por ejemplo, el compañero.
¿Qué rol yo estoy acá?
Ahora, mi ministro, acá vamos a volver enseguida que sea ministro. Sí. Me preguntan ya sobre el Colegio Técnico de Mingaguazú, qué opina el ministro sobre su situación. Me hablan de el almuerzo escolar de niños en la gobernación de Concepción, que no está llegando. El año pasado se benefició a 14.000 niños, pero solo durante 97 días. ¿Cuál es la recomendación que da? Una pregunta pendiente con relación al tema internet también, que hablábamos con Fabio, y la calidad de la señal que iban a tener básicamente en estas más de 800 instituciones que hablaba Eduardo Peta. Ministro, algunas preguntas que hacían aquí y creo que son importantes trasladarte como para tener una devolución. Primero, me dice nuestro compañero Justiniano Riveros desde Concepción que quedan fuera del almuerzo escolar 6.500 niños en relación al año pasado. Según la gobernación, es para ajustarse a la ley y servir 170 días. El año pasado se benefició a 14.000 niños, pero solo durante 97 días. ¿Tenés conocimiento sobre esta cuestión y cómo se hace con el resto de los días o el resto de los niños?
Resulta que el tema es la ley. Porque la gente cree que el MEC da de comer a todos los niños de la República. No, la ley de FONACID establece los porcentajes. Y a nosotros nos corresponde Asunción, capital, y 5 escuelas de Central. Y veníamos arrastrando una deuda de 71.000 millones. Y vamos a llegar a mañana deuda cero. Nunca se dio eso. La empresa siempre en pérdida. El Estado es un buen cliente, pero un mal pagador. Eso dice cualquiera que se meta a contratar con el Estado.
Y por eso generalmente es más caro todo.
Claro, el costo financiero, y ahí te meten todo. Estamos buscando el mecanismo de bajar, vamos a ver si logramos con Hacienda una estrategia para que ese costo financiero que ellos establecen baje y los precios sean distintos, ¿no? Pero logramos cubrir Asunción, por eso yo hice un anuncio que cero deuda, almuerzo escolar, etcétera, y por ahí sale confusa la información de Concepción. No es confusa, porque le corresponde al gobernador y en algunos casos le corresponde al intendente, porque tiene los recursos del FONACIDE. Y bueno, yo lo que puedo hacer es manejar el menú que se le da, Y el control de calidad que se puede dar en este tipo de distribución. Pero los recursos, la contratación de la empresa, el pago y la rendición de cuentas lo tiene que hacer la autoridad departamental al Ministerio de Hacienda. Y si eso queremos que mañana sea exitoso como se está teniendo en Asunción, y bueno, habría que reformular la ley. Y yo lamento mucho esta situación, pero también debo destacar Misiones, por ejemplo. El gobernador se puso de acuerdo con 10 intendentes, fuimos a suscribir ese acuerdo, testigo del momento, fue hace una semana y media, y donde vamos a tener 100% garantizado el almuerzo escolar y la merienda para todos los jóvenes y chicos del departamento de Misiones. Y voy a decir, pero ¿y cómo Misiones logra? Y bueno, es la administración, es la voluntad política, es la transparencia y la visión de para qué se quiere. Entonces, jornada extendida viene para Misiones, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, estamos preparando para todo lo que va a ser el departamento, porque tenemos garantizado el almuerzo y la merienda. Entonces, el papá se planifica diferente, dice, pucha, mi hijo va a estar 8 horas en la escuela, hasta la tarde va a aprender inglés, va a aprender teatro, va a hacer música, va a hacer fútbol, va a hacer deporte, etcétera. Entonces nosotros estamos planificando para lo que es la proyección de jornada extendida. Pero cuando tenés así un intendente que da 100 días, y en el otro caso da 30, y está tirando como migaja, me parece que esa planificación debe ser mejorada y lo vamos a hacer desde el TEC.
Fabio, en relación al tema Internet, ¿cuál es la calidad del servicio que va a tener en cada una de estas instituciones? Y sobre todo, ¿qué implica en cuanto a quiénes van a poder utilizar esta conexión? ¿Va a ser en la dirección? ¿Va a ser en una sala en particular? ¿Cualquiera lo va a poder hacer desde el teléfono? ¿Van a tener tablets, computadoras, listas? ¿Cómo va a ser operativo esto? ¿Conoces de este proyecto?
Sí, desde luego. Esto forma parte, por un lado, de un programa de incorporación de TICs dentro del sistema educativo paraguayo, que es financiado por el FEI, el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación, en donde cuando empezamos a trabajar en estos proyectos ya habían algunos en curso. Y lo que actualmente se tiene y se está renegociando con Copaco, justamente por diversos motivos que te voy a ir explicando, actualmente se tienen 8 Mbps de internet, que es básicamente, son como 4 veces más de lo que alguien tiene actualmente en sus casas en promedio, ¿no? Y se tiene una igualdad de condiciones para estas 962 escuelas. Como graficaba anteriormente el ministro, llegar con igualdad a veces no es llegar con equidad. Entonces, claramente existen escuelas que tienen una cantidad superior de alumnos porque el internet, respondiendo a una de tus preguntas, va a llegar hasta el alumno. Es decir, si tenemos una escuela con 1800 alumnos, no debería tener el mismo ancho de banda que una escuela que tiene 500. Debería ser algo un poco más equitativo. Entonces estamos trabajando en incorporar todas esas mejoras a los proyectos. Claramente hemos avanzado mucho en lo que ya había. Entre no tener nada y tener 8 Mbps o 15 es algo importante. Pero como mencionaba anteriormente, no es un desafío tecnológico nada más. Porque al tener internet,
tenés que saber para qué.
Existe la necesidad de tener docentes capacitados, claro, contenido adecuado, y surgen diversos otros desafíos que se tienen que ir paliando, y se tiene estructurado el programa para acompañar todos esos componentes. Entonces, básicamente respondiendo, llega a la dirección para que los directores y personal administrativo pueda alimentar los sistemas del MEC, sistemas administrativos, de control de recursos humanos y otros. Y además llega al aula con una cobertura inalámbrica dentro de las escuelas, que ya está también instalada, para que el internet sea un recurso más, una herramienta más dentro del sistema educativo para el aprendizaje de los niños.
Ministro, ¿qué reacción usted ve en los docentes? Porque sobre todo a nivel ya más alto, ¿no? Los directores, uh-huh, los coordinadores de área. porque por una cuestión lógica se entiende que normalmente son personas ya un poco más grandes, ¿no? Uh-huh. Porque uno tiene que hacer un recorrido profesional hasta llegar a esos cargos más altos, porque de alguna manera es platear el tablero. O sea, esa es gente que creció profesionalmente con la tiza, el pizarrón verde, y los niños, y las filas, y bueno, yo me paro acá y soy la maestra que sé todo, y te cuento, y vos me repetís en memoria. Y si queremos, porque no es que queremos, tenemos que patear el tablero porque se nos está yendo el tren. Uh-huh. Quizás es lógico pensar que haya cierta reacción un poco de cautela, por decirlo lo mínimo, o en algunos casos hasta de rechazo. ¿Cómo ve usted, ministro, la reacción de esta gente cuando uno va y le plantea, mira, acá tenemos que hacer una revolución, acá tenemos que enseñar con internet, con banda ancha, con contenidos digitales, y te miran así algunos docentes, o cuál es la reacción?
No, bien, están tomando bien. Es decir, yo esperé que estén más preocupados como los uruguayos, los docentes uruguayos, que tuve la oportunidad de estar con el plan Ceibal allá, y le pregunté, ¿cómo fue para usted el proceso? Y nos arrollaron. De golpe vinieron con una computadora en cada mano y nosotros no sabíamos cómo utilizar. Y ¿sabes qué? Porque Uruguay fue así, ¡fac!, metió todo y de nosotros una. De una, ¿no? Y fue conectividad y luego ya directamente una computadora por niño. Que tiene sus críticas, tiene sus aciertos, es importante, pero vuelvo al docente, y el docente me decía, tuvimos que aprender con nuestros niños, porque nosotros somos migrantes digitales, a mi edad, por ejemplo.
Claro.
Nosotros migramos a lo digital, que voy a tener yo un celular, jamás me iba. Nosotros éramos la época del teléfono con el cable, y claro, si tenía un inalámbrico, vos tenías que festejar y sentirte el rico porque podía separarte 20 metros de tu base. Pero hoy, con toda la tecnología y ver todo esto que hoy sucede, un niño se levanta y te abre el celular y allí encuentra la información. Entonces el perfil del docente va cambiando, porque antes era el dueño de la información, que se paraba ahí adelante y te decía, historia, te voy a contar la historia, y hoy el joven abre el celular y ve un video mucho más atractivo. Entonces, hoy ellos son orientadores, van cambiando, pero sí estamos capacitando. Ahí tiene el número de capacitados ya en tecnología, pasamos por los datos.
Más de 7.000
tenemos. 7.000 docentes capacitados en este tiempo en materia de uso de tecnología, y hemos repartido arriba de 10.000 computadoras, y seguimos haciendo equipos informáticos, donde en supervisiones, en direcciones departamentales, en colegios, y seguiremos haciéndolo para que ellos tengan también no solamente el equipo, sino que puedan tener el equipamiento necesario. Lleva su tiempo, su proceso. Así, pero para mi escuela no llegó, te dice el otro del otro lado, ¿no? Y te dice, sí, déjame de dar un tiempo de respiro, porque para fin de año queremos completar 2.500 escuelas de estas cantidades que ya logramos. Y eso lleva su proceso, su tiempo. Y te voy a contar algo que, de repente, como siempre, crecimos desordenados. La policía tenía su fibra óptica.
Sí.
Salud, otra fibra óptica. Y educación, otra. Es decir, tres cables cuando podíamos haber usado uno. Y entonces se gastaba tres veces. A ese nivel nos encontramos.
Ministro, hoy en materia de infraestructura, ¿cómo estamos? Porque nosotros seguimos viendo publicaciones de prensa, diarias, o gente que nos envía sus reportes de escuelas, colegios que están en estado deplorable, haciendo la separación de algunos casos, y siempre hago la aclaración, que cuando se presentan muchos casos no está la película completa. Y digo la película completa porque muchas escuelas se levantaron en este país como iniciativa de algunos líderes políticos regionales o barriales o departamentales o lo que fuera, que pusieron la escuela y después empezaron a conseguir rubros por el camino, como para cumplir con su gente. Y las escuelas se levantaban a tres cuadras de otra escuela de referencia, que sí tenía quizá mayor infraestructura para poder recibir, pero siempre uno le quiere llevar a la escuela de su barrio, a la más cercana y qué sé yo. En general, en términos de infraestructura, para aquellas escuelas que dependen directamente del Ministerio de Educación, ¿cómo estamos?
Fíjate que se publica en un diario, yo agradezco las publicaciones porque me van orientando y reportando a ver qué pasa con esa escuela. En Guairá, por ejemplo, se publicó una de la escuela de Guairá y miramos y esa escuela no tiene título a favor del MEC. Entonces, en lo que estás diciendo de que crecieron así por iniciativa de el papá de Euclides Acevedo, que decía, acá somos varios hijos, y señor intendente, te vamos a votar todo acá, pero no puede dos aulas acá, porque mi hermana, dice Euclides, es docente ya. Salió del instituto y trae por el rubro de paso. Entonces ya generaba todo. Y el papá Euclides donaba la propiedad, una hectárea, poner. Y esa una hectárea, venía el intendente que quería hacer recuto, ponía dos aulas y empezaba un plurigrado ahí, enseñaba. Y eran todos los sobrinitos nomás y los vecinitos ahí, y tenía su propia escuela. Así creció, como estás diciendo. Pero el papá Euclides murió. Y nunca se transfirió. Y hoy tenemos ese caso de lo publicado. Era, tenés una situación donde uno de los herederos dice, no, ¿por qué yo le tengo que dar gratis? Porque fue la voluntad de papá. No, yo necesito recursos. Pero, amigo, no respetamos la voluntad de papá. Vamos a transferirle dentro de la sucesión, porque tenés que intervenir en la sucesión. Tenemos casos judicializados, 1.100 casos. 1.100 instituciones educativas no tienen títulos. Una herencia interesante, ¿no? ¿Qué hicimos? Escribano mayor de gobierno, por favor, ayúdenos. Clasificar. Vamos a hacer las transferencias respectivas. Y entonces tenemos que una escuela, te doy, una institución educativa, acá en Trinidad, barrio Trinidad, Asunción, está en nombre de Mazzoleni. Y su hospital está en nombre de PETA. Del MEC y de Salud. Vos decís, ¿y cómo? Y ya te das cuenta. Ese tipo de cosas se hace por decreto nomás. Cuando es del propio Poder Ejecutivo, es vía decreto, es fácil solucionar. Por ejemplo, tenemos escuelas que están en la Secretaría de Acción Social, en la SAS. Ahora estamos, vía decreto, transfiriendo como corresponde, porque la ley impide que el ministro ponga una teja en ese lugar. Ese es un grave problema, porque son 1.100 escuelas que no pueden tener aporte del MEC como consecuencia de la irregularidad de sus documentaciones.
Pero con respecto a aquellas que sí son del MEC, ¿cómo estamos en materia de infraestructura?
Fíjate, tenemos 206 que hemos, ahora mañana van a encontrar 206 instituciones educativas totalmente refaccionadas. A esto le sumo yo, porque no es visible, Santi, me parece a veces injusto, porque pues si bien dan motivos los intendentes y gobernadores, pues yo no quiero generalizar. El gobernador y el intendente que maneja Fonacía es un sinvergüenza, eso dice la gente. Y el ministro es un inútil, ese es el concepto que tiene la gente. Entonces, yo te puedo decir que desde octubre comenzamos a insistir con los gobernadores e intendentes y nos pusimos de acuerdo. A la par, mañana se inician 211 aulas, instituciones educativas, baño, polideportivo, aporte de ejecución del FONACIDE de gobernador e intendente. Total, mañana, 417 instituciones educativas nuevas, hay fotos. No es noticia eso. Pero sí me quedan aquellas 500 escuelas que están en situación delicada.
500 son.
500, por darte un número redondo. Donde agarré y dije, ¿cómo suplo esa situación? El político que dice Euclides. Y tengo presupuesto. Y no. ¿Y dónde sacar la plata? Y la Unión Europea nos dio una cooperación de 46 millones de dólares, de euros. Entonces me voy y le digo, señores, gracias por la cooperación. ¿Puedo usar en... tengo una urgencia, 216 aulas están críticas. ¿Puedo adquirir prefabricadas que vos ponés la base, que es como un lecherado en algunos casos, para 10, 12 días en el cemento fragua y secador, y ahí ya ponen el sistema de unos hierros condensables y en 5 días aparece? Sí, el proceso es más corto, el tiempo de aparición, y los técnicos garantizan 20 años. Y no necesita pintar ni nada, porque es un material térmico inclusive. Ayer me mostraron ese y le dije, ¿podemos suplir 216 aulas Ahora, primer proceso, 160 están apareciendo hoy, ¿eh? En Tacuantín, hoy se está ensamblando, es decir, dentro de un rato yo voy a recibir lo que reclamaba uno de los periódicos, Tacuantín, que van a tomar el colegio. No, no, tres ya, la comunidad educativa ya dijo, queremos eso, porque su escuela está sin terminar. Entonces nosotros tenemos que apostar a esto, terminar su escuela y esto convertirlo en un laboratorio de informática o un laboratorio para aprender inglés, idioma, y que esté ahí anexada ya a su escuela como un aporte. 216 vamos, 160 la primera etapa, 9 departamentos, se va a lograr ahora, los primeros días de marzo, 15, 20 de marzo, van a ir apareciendo, y vos me decís, bueno, está bien, ¿y qué más tenés? ¿Cómo suplí esas 500? Y entonces me fui y le dije a la Unión Europea, señores, ¿nos pueden dar un aporte para que yo haga una transferencia directo al director de la escuela, para que con las ACES refaccionen sus escuelas? ¿Cuánto necesita? Y necesito por lo menos la primera etapa un 10 mil millones de guaraníes, porque tengo acá clasificadas las escuelas y le muestro con qué requerimiento. Acá está, te puedo dejar esto. Entonces me dice, sírvase usted los 10 mil millones. Y comenzamos, 2 mil millones la semana pasada entregamos a Paraguarí. Y te voy a dar los datos. Departamento Cordillera va a recibir 805 millones, todo escrito en las 16 escuelas. Paraguarí recibió 2.000. Departamento de Guairá va a recibir 1.890 millones.
¿Quién entrega esa plata, ministro?
El ministro entrega.
¿A quién?
Al director y a las ACES, con un control, ¿no? Y donde está planificado, ya tenemos el sistema de planificación, y el que hace, él hace una oferta directa de tres personas, el proceso es rápido. Voy a decir, ¿puede haber corrupción ahí? Puede, ¿cómo que no? Pero el control que vamos a meter a este tema le puede costar el cargo, le hacemos la transferencia. Pero fíjate los organismos internacionales que apuestan a esto. Dice Paraguay, tengo un dictamen de un organismo internacional, lo quiero mencionar el nombre, que dice, aporten más esta vía, utilicen, llega más rápido al aula, que la burocracia fue nacida. Dice que esto llega más rápido. Entonces, acá está, con todas las descripciones. Caguazú, 1.850 millones. Caguazú, 460 más. Departamento Central, mañana entregamos con el presidente, son 1.660 millones. Asunción, 350 millones, con la descripción de los colegios. Canin de Yu va a recibir 1.103 millones, son 9.920, con las descripciones de las escuelas y las necesidades para qué va a ir el dinero. Que es recurso de la Unión Europea, donde vos tenés que hacer el gerenciamiento, no es que vas a ir al Congreso si no te dio. Y voy a decir, ¿cómo así? Y fue así y no está orientado a otra inversión que está prevista, 603, que vamos a hacer llamado entre marzo y abril para intervenir. Que también se inaugura mañana 35 escuelas para indígenas. No se visibiliza. Pero vos me decís, pero tenerla, recién me mandaron un video de la entrega aquí de escolar acá a una comunidad indígena. No quiero publicar porque, pero lo voy a publicar. Porque tenemos que ser sinceros y transparentes. Cuando te muestra el indígena su escuela, así, abierta las paredes de madera, pero llegó el kit. Y vos me decís, pero no te da vergüenza lo que tienen como escuela. Me da vergüenza. Me da vergüenza, Santi. Pero son metas. Es el desafío. Ya logramos esto. Bueno, vamos por lo siguiente. Con un control riguroso, esto, transparencia, etcétera, auditoría permanente. Ahora vamos por lo otro, las aulas prefabricadas. Y llevémosle a los indígenas ese videito recibiendo su kit donde nunca antes recibieron.
Decías hace rato, Fabio, que te parecía interesante abordar también lo que tiene que ver con este tema de la capacitación docente en general, ¿verdad?
Claro, desde luego, haciendo un poco analogía a lo que decía Juan, la visión de incorporación de tecnologías podría verse como patear el tablero, pero la estrategia innovadora que estamos planteando dentro de toda esta de todo este proyecto grande es básicamente mantener el tablero, no patear ninguna pieza, sino que los actores trabajen en conjunto mostrándose nuevas técnicas, nuevas metodologías. Entonces, como mencionaba el ministro, el rol del docente cambia un poco, pero ese docente no debe verse apartado por la tecnología, sino que incorporarse dentro de un nuevo mecanismo de aprendizaje en donde los alumnos mismos podrían ser en algún momento profesores o ayudar a los profesores a incorporar esas habilidades que no tienen. Y desde luego, algo que aún no lo hablamos, desde los institutos de formación docente, incorporar esas habilidades dentro del uso de la tecnología para que los nuevos docentes que van a salir ya estén preparados para los desafíos que ahora mismo claro. se plantean.
Ministro, ¿qué pasó con esto que apareció en tapa de última hora de los pasilleros en el Ministerio de Educación?
Bueno, y es una reingeniería financiera y administrativa. Ahí vos tenés una dificultad, ¿no? Tenés los famosos comisionados, ¿no? Sí. Comisionados que están con rubros docentes y se van a otra institución. Y era, a veces era la costumbre, era, bueno, el intendente Santi me puede llevar a mí, Eduardo Peta, y hacer dejar un aula, entonces pedía el comisionamiento y yo me iba junto a vos y estaba contigo dando vueltas y a veces no me iba a la municipalidad. Muchos casos, ¿no? Y hay otros casos donde sí se justifica cuando va para cumplir una misión, que es educativa. Por ejemplo, puede ir al departamento o a la dirección de educación de la municipalidad o de la gobernación. Entonces sí se justifica porque es misional y puede ser trasladado con rubro docente. En otros casos también se va al administrativo. Y yo digo, espera, te doy un caso. Todavía había un pedido de comisionamiento, reiterar comisionamiento, de una persona que es arquitecta y que estaba con rubro administrativo en una institución, en otra institución del Estado. Y dije, pero a mí me falta arquitecto para fiscalizar obras. ¿Por qué le tengo que dar el rubro administrativo a otra institución? ¿Por qué no le hago la transferencia nomás ya directamente? Y digo, bueno, absorba usted, la ley dice que pasado 4 o 5 años ya debe ser definitivo. ¿Por qué tiene que estar en el presupuesto del MEC englobado un... Vos mirar presupuesto, pero tantos funcionarios tenés, no, es que muchísimos están fuera. Luego tenés la cantidad de rubros a colegios subvencionados, un tema realmente preocupante. Voy a decir, no, pero ¿por qué subvencionan? Y son privados que se les subvenciona con el rubro del docente. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. La norma dice que en caso de que el MEC tenga disponibilidad, podrá hacer la subvención con rubros docentes. Si está para el aula, no hay problema. ¿Por qué? Porque está cumpliendo. Mucha gente dice, pero ¿por qué si nos cobra una alta cuota? Y estamos revisando también ese tema. Es decir, todo es un proceso de crecimiento bastante desordenado. Donde venía Euclides y me decía, yo tengo un colegio privado, ayúdame pues con 10 docentes, ¿no? Y yo le daba y nos poníamos de acuerdo y le cubría. Pero después venía Euclides y me decía, vos sabés que necesito para la secretaria, ¿verdad? Necesito para la que atienda adelante la recepcionista del colegio. Necesito un rubro docente también para... Pero eso es administrativo. Sí, pero dame, pues.
Y o sea que hoy hay colegios subvencionados que tienen a personal administrativo cobrando plata del Estado...
Rubro docente.
Con la cuota que están cobrando, o sea...
Rubro docente.
800 mil, 600 mil, 1 millón de guaraníes en algunos casos.
Rubro docente. No va a gustar lo que estoy diciendo, me estoy levantando 8 frentes de tormenta. Pero no importa, vinimos a transformar este asunto. Porque yo tengo escuela sin docente.
¿Cómo yo?
Con el docente ad honorem hace 3 años. Y está cumpliendo su rol. Y yo no tengo el rubro. Y tengo el rubro repartido para cuestiones administrativas con rubro docente en colegio privado. Estamos haciendo el relevamiento total de datos, un estudio minucioso, y después vamos a conversar con cada una de estas instituciones, llámese iglesia, llévense esto, decir, mire señor, la norma dice que yo te tengo que dar de acuerdo a lo que yo tenga disponible.
Pero resulta que vos no tenés en tu casa.
Y yo no tengo en casa. Entonces, vamos a conversar un poquito. Yo puedo bajarte este tema. Y ahí sale lo de Mingaguazú. Que en este momento le cubría a los docentes Itaipú. Y el año pasado hicieron una manifestación y le cubrió Itaipú. Es un colegio técnico, etcétera. Y hoy me tira la carga porque Itaipú no le va a cubrir los docentes. Es un colegio privado, subvencionado. Entonces tenemos que ver, yo quiero encontrar la solución para un colegio técnico, pero me gustaría también sincerarnos que ¿por qué yo le tengo que estar pagando con rubros docente al funcionario administrativo del colegio privado subvencionado.
¿Y cuánta cobra? ¿Matrícula? ¿Cobra completito?
Entonces,
mensualidad.
Y le estamos dando kits escolares.
También.
También. El 7% equivale a las instituciones de los colegios subvencionados. Son 600, tengo el dato, 662 más o menos
colegios. ¿Tenés idea cuánto representa en dinero y cantidad de gente que está hoy absorbiendo el Estado a través del MEC para estos colegios subvencionados?
Está un equipo trabajando. Por eso hay 300 ahí en el pasillo. ¿Y qué? Porque están volviendo a casa. Están volviendo a casa, no generando planillerismo. Al contrario, a la inversa debía ser la noticia. El sistema que hoy el comisionamiento, se van allá. Hay gente que en las aulas se cansa y va a una supervisión, por ejemplo, y está sentado en la supervisión. Hay muchos que se van a cumplir un rol administrativo en las supervisiones y dejan un aula, pero dejaban nomás desordenadamente. Hoy tienen que pedir permiso y ver por qué motivo te vas a ir, y muchos que están en la supervisión, que son docentes, tendrán que volver a las aulas. Y eso no está agradando a muchos que están en la supervisión, pero ¿sabes cómo están felices los docentes que están en aula? Dice, por fin va a haber justicia. ¿Por qué yo tengo que estar 30 niños, tengo mi familia, tengo que salir corriendo a casa? La docente de aula es mártir, es una heroína. Es una persona que interpreta cómo está tu hijo. ¿Sabes cuánto el dato de la Organización Panamericana de la Salud en la media? Intento de suicidio, 18%. Intentó suicidarse una vez. 16% pensó hacerlo dos veces. Imagínate con qué nivel de problemas se encuentra el docente que tiene que interpretar a tu hijo cómo está. Y de repente papá, mamá trabajando, porque tenemos que trabajar. Pero esa es la docente la que está interpretando, siendo mamá, papá, la que te enseña su cordón. Eso, hay que hacer justicia con esa gente. Mejores condiciones de salario, mejores condiciones de sus aulas, equipamiento. Pero así la injusticia que se comete, de que porque es amigo y tenía un caballito nomás allá, y le llevó para descansar y dejar por el estrés que sufre en las aulas. Por eso es lo que decía Juan, se jubilan los 25. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo. La que está...
Pero la que realmente se merece, la que está batallando en clase.
Claro, por eso se estableció esa normativa. Pero por ahí se genera una injusticia, entonces vos tenés que recomponer relaciones y ser como el papá Guazú, otra vez componedor, y buscar el equilibrio y la justicia en estas cosas. Y eso a veces genera incomodidad e incomprensión.
¿Y qué pasa si los colegios subvencionados te dicen, viene la iglesia que tiene sus colegios subvencionados y te dice, fantástico, pero vos me quitas la subvención, me quitas los docentes, me quitas el personal administrativo, y yo de 600 mil que estoy cobrando voy a patear a 1 millón, y ahí se te va a ir la gente y te va a decir, por culpa del MEC esta gente hoy no tiene dónde estudiar? ¿Te das cuenta del conflicto que genera?
Claro. ¿Estás
consciente de eso también?
Pero por supuesto, vos tenés que tener la cintura suficiente. ¿Qué hicimos con el arzobispo? Firmamos un convenio. Él me tiene que absorber, y esto no se dijo. Yo publiqué nomás, pero no se fue noticia. Él tiene que absorber los hijos de caos completamente a los hijos de policía caído en servicio. Y tiene que darle beca completa a los que no tienen condiciones económicas. A los Boriajú. Es decir, un Boriajú puede ir a un colegio privado subvencionado, porque hemos firmado el convenio. De repente nadie sabe. Entonces en Boriajú busca la vuelta al colegio más pobre nomás, pues ahí se siente en condiciones. No, no, en el colegio subvencionado puede ir. Entonces, ahora firmamos el convenio. Yo te sigo dando los docentes. Pero reportame un poco, después de mañana voy a tener reporte, cuántos niños fueron becados y cuántos hijos de policía. Si no, no se está cumpliendo pues la contrapartida. Él me tiene que compensar. De esa manera firmamos el convenio para hacer un proceso. No tengo problema de seguir con la subvención a docentes, pero lo que sí me está creando dificultad es aquellos dos rubros docentes que están cumpliendo función administrativa en colegios subvencionados, cuando en casa yo tengo un problema grave. Y el caso Mingaguazú es compensar. Muy bien, ¿querés? No hay problema. Es de la misma institución educativa donde está el rubro docente administrativo, que no está en aula. Vamos a darle a estos que están allí en la manifestación y solucionamos el problema. Todo es solucionable. Lo único que quiero para cerrar...
No somos un Estado laico. Pregunto. pregunto, atendé bien.
Ya, vos fuiste y volviste, trajiste la baqueta, no abandonaste, no, y no, después no, te no, fuiste, no contaba bien que no te fue, no estaba acá un rato.
Atentamente, quiero nomás reivindicar lo que más de una vez los entendidos dicen, que la educación tiene su centro en el maestro y en los niños. Estas cuestiones colaterales de los kits, los almuerzos, eso no es responsabilidad, creo. Y en segundo término, ¿se ayuda a todas las iglesias o solamente a la Iglesia Católica? Porque nosotros somos un Estado laico. Es un atajo del presupuesto cooperar con las iglesias.
No todas las iglesias. Y te voy a decir una cosa. Hay colegios privados que no tienen vínculo con ninguna iglesia y también tienen subvención.
Y bueno, y por eso te digo,
bueno, entonces creció así, Euclides.
No, no, está bien.
Entonces,
acá no se trata de decir, no, está mal, no, que podemos corregir y podemos...
Claro.
Mejorar. La subvención pues tiene carácter transitorio. La subvención de por sí no es mala.
Claro.
Cuando la subvención se vuelve permanente, lo que es reprochable. Pero la subvención es una medida políticamente correcta. Si es momentánea,
ahí
si
tenés el subsidio al combustible, el subsidio al...
Pero tiene que ser transitorio, para acá pues se vuelve permanente. Este es el único
al
país
transporte público,
donde la excepción es la regla. Y la regla es la excepción.
Lo que tenemos que ponerlo, por eso te digo, cuando vos encontrás una institución así, porque estamos abordando varios temas, pero de repente podríamos venir y hablar solamente de esto, que sería interesantísimo con otros datos, pero por ahí saltamos en un pimponeo y la gente se puede llevar mucha información. Pero este tema, sentarnos y hablar, ¿cuánto se está cobrando la cuota? ¿Qué le cubre la cuota si yo estoy cubriendo al docente? ¿Dónde está el mayor gasto que tiene? El agua, la luz, las condiciones, la infraestructura, es lindo, sí es linda, bien, vale la pena. No juzguemos a todos y metamos a todos en la misma bolsa. Y en esta, entonces, hoy se está haciendo una revisión total, minuciosa, para después entrar en un proceso de decir, señores, podemos conversar.
Con colegios subvencionados que conozco, los padres con su aporte terminaron poniendo ventiladores, acondicionadores, aire, pizarra, acrílica.
Claro. Y la verdad que, o sea, se ve argel, lo voy a usar, desde afuera se ve muy argel, porque es como que estamos subvencionando emprendimientos privados cuando tenemos en el sector público un montón de necesidades.
Y de esto no se quiso hablar nunca.
Y bueno, ahora se va a tener
que entender. Y de repente venía el ministro y no quería tocar, porque es como meterte en un lugar muy sensible, donde, bueno, es allí donde tenemos que sumar todo. Es decir, no venir a romper un sistema, sino venir a decir, pongamos las cosas sobre la mesa. ¿En qué me beneficia? ¿Qué beneficio saca? ¿Hay beneficio? Perfecto, adelante. No hay beneficio, puedo recuperar algunos recursos, rubros, y es lo que te decía, reingeniería en el ámbito administrativo, ¿qué hará? Si hablamos de alquileres, ¿sabes cuánto estoy gastando en alquileres? 15.000 millones por año. Alquilar. Y tengo locales que son del MEC, que están abandonados, se están cayendo todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Vamos a invertir en esos locales, trasladar al personal. Los locales donde yo alquilo, hermano. Hay un local donde yo pago, es insalubridad. Es decir, el lugar que yo alquilo es insalubre y yo le pago al funcionario por estar ahí torturándole. Ese es un contrato que se heredó, donde yo digo, verán, pero ¿cómo yo estoy cometiendo un atentado contra mi funcionario por tenerle en lugar y alquilo ese lugar? Y tengo que romper eso. 15.000 millones a ahorrar, buscar mis casas viejas, refaccionarlas, trasladar al personal, darle mejores condiciones. Entonces, el ambiente laboral, te pido que te vayas con tus cámaras, tienes que llevar yo. Y vas a ver cuando llueve, y vas a ver, pues, este tipo de educación, vas a querer salir corriendo.
Pues iba a informar, vende despacho y iba a informar.
Pero desastre, no te estoy hablando de cosas, chorrean. Entonces voy a decir, pero si la parte administrativa está mal, ¿cómo será la escuela en el fondo? Entonces entramos a hacer todo un recambio, tiene su proceso, inversión, ahorrar 15.000 millones. Yo puedo recuperar esa inversión de los 15.000 millones refaccionando nuestros locales y trasladar a la gente en ambiente más saludable. Lo vamos a hacer.
Tenemos que irnos, ministro. Fabio, también agradezco mucho que hayan venido. Mañana, ¿dónde va a estar el presidente en el primer día de clases? ¿Te va a acompañar?
Me va a acompañar.
Vamos. ¿Dónde va a estar?
Cerca de su casa, detrás de su casa. Mañana vamos a estar invitándole a todos los sectores.
Sí. ¿Cerca de su casa?
Detrás de su casa.
¿De dónde eso es?
De allá. su ahí casa antigua, Japón, su en antigua casa, ¿no? Donde hay toda una historia muy linda, donde se le escribió una carta al presidente a unos niños que querían baños, que le mejoren el baño, y se mejoró toda la escuela y mañana inauguramos
escuela eso. Ignacio Apane,
Ignacio, no Apane. Ignacio Apane, que está cerca de su casa, que fue el lugar de donde vino una cartita, unos niños.
Y pusieron plata, dime, para el museo, para que vaya el presidente, imagino, ¿verdad? O sea, no. ¿Qué cosa? No es que lo van a llevar a la
escuela mañana, que no tiene. Mañana la escuela que vamos a inaugurar. Son
imagínate, justo me traen una escuela que cada pedazo. Sí. Yo lo he hecho todo.
Escúchame, fue recurso de Yacyretá. De Yacyretá. Pero muy linda, muy, muy linda la escuela. Muy linda, quedó muy linda. Y vale la pena ir. Ya veo que a partir de mañana todas las cartitas que va a recibir el Buru y Charoga, de todas las... ojalá. Y es por mí, yo comienzo a generar las cartitas al presidente.
Gracias, ministro, por acompañarnos.
Gracias a usted.
Gracias a Fabio por estar con nosotros.
Gracias a usted.